la maricoche.
10 de la mañana, 36 minutos. El ministro de Interior, Florencio Randazzo, firmó un convenio con la Real Casa de la Moneda de España para que el nuevo documento nacional de identidad argentino incorpore más tecnología. Según informaron algunos medios, el documento tendrá dos chips, uno con los datos identificatorios de la persona y en el otro, cada persona podrá tener incorporados los datos de su historia clínica, del ANSES, del PAMI y también de la tarjeta SUBE. Ante el conocimiento de esta información, la Asociación por los Derechos Civiles y también la Fundación Vía Libre expresaron su preocupación por este anuncio y por este motivo estamos en comunicación con Ramiro Álvarez Ugarte, abogado e integrante de la Asociación por los Derechos Civiles. Ramiro, buenos días. Diego te saluda.
¿Qué tal? Buenos días.
Ramiro, ¿cuáles son las implicancias de incorporar más información en el DNI?
Básicamente ponen en riesgo nuestra privacidad de una forma mayor de lo que se hace actualmente. Ese es el principal problema.
¿Y qué tipo de privacidades se estaría violando a partir de este DNI?
Mira, el anuncio lo que habla es que van a incorporar información sobre el ANSES, sobre los antecedentes patrimoniales de las personas, sobre la historia clínica, sobre los movimientos registrados en la tarjeta SUBE. Todo ese tipo de información presenta distintos tipos de riesgos. Te pongo un ejemplo básico. Por ejemplo, que alguien sepa cuáles son los datos de mi tarjeta SUBE implica que esa persona sabe a qué hora yo salgo de mi casa, dónde vivo más o menos, dónde trabajo y a qué hora regreso. Si esa información la puede vincular, como estaría en el DNI, con mi domicilio, ya sabe a qué hora, en qué horario no estoy en mi casa. Ese es como un ejemplo muy básico respecto del tipo de riesgo que se puede generar si esa información es localizada en un solo instrumento, como parece está proponiendo el Ministerio del Interior.
¿A vos te parece que esto sería una herramienta de control directamente o qué necesidad le estaría encontrando el gobierno a incorporar este tipo de información al DNI?
Yo no creo que el objetivo principal sea el control, te digo la verdad. Me parece que se trata simplemente de pensar que cualquier avance tecnológico es en sí mismo bueno y creo que ahí es donde reside el problema. Nosotros desde la época de Onganía que tenemos un DNI, lo hemos aceptado. Hay muchos países del mundo que no han hecho eso, hay muchos países del mundo en donde se ha intentado establecer algún mecanismo de registro nacional y en donde la oposición de los ciudadanos ha generado que eso no ocurra. El ejemplo típico es el de Inglaterra y lo que pasó entre 2006 y 2010, donde se pasó de adoptar un sistema único para todo el país a que eso se vuelva un problema muy grande el nuevo gobierno de David Cameron, por ejemplo, decía destruir la base de datos que se había generado, desmantelar absolutamente el sistema. Nosotros desde la época de Onganía contamos con este documento y medio que estamos ya acostumbrados a él. El problema es que se crea que cualquier avance tecnológico tiene que ser incorporado a este tipo de instrumentos de registro porque me parece que se afecta a los derechos de los ciudadanos y esa discusión no la estamos teniendo.
Parece más como una especie de fiebre por la técnica del avance, por el avance mismo, sin pensar las consecuencias.
Yo creo que ese es el caso. Yo creo que ese es el principal problema. Creo que lo que se trata es de pensar que cualquier avance tecnológico es en sí mismo bueno, de pensar que es simplemente más conveniente que la SUBE esté en el Documento Nacional de Identidad, en cuyo caso en vez de cargar con dos tarjetas tenemos que cargar con una sola. Pero esa visión me parece que es muy muy poco respetuosa de los ciudadanos como individuos autónomos. Me parece que tratar de ofrecer esta conveniencia sin tener en cuenta los derechos que se afectan al promover este tipo de tecnologías es sumamente problemático.
Ramiro, ¿existen instancias de conversación entre el gobierno cuando quiere aplicar este tipo de cosas y asociaciones como la de ustedes, la Asociación por los Derechos Civiles o como ocurre también con la Fundación Vía Libre? ¿Tienen instancias de diálogo o consulta?
Hasta el momento no hemos tenido. Nosotros estamos investigando bastante el manejo de las bases de datos por parte del Estado. Nos ha costado bastante acceder a información, particularmente acceder a funcionarios públicos que quieran simplemente entrevistarse con nosotros. Y me parece que el problema es que no quieran hablar con la sociedad civil, el problema es que tampoco ni siquiera quieren hablar con el Congreso. Este tipo de medidas son adoptadas por resoluciones ministeriales, resoluciones técnicas y direcciones sumamente oscuras que nadie conoce y son temas que no se discuten y no se debaten en el Parlamento y eso es sumamente problemático también. De hecho, desde nuestro punto de vista pone en duda toda la legitimidad del entramado legal que se está armando detrás de estos nuevos sistemas de control y registro de la identidad de las personas.
Me pregunto, con un DNI con tanta información, ¿qué podría pasar en caso de extraviarlo? ¿No sería un problema que nuestra historia un poco quede condensada a algo que se puede perder?
Por supuesto. Imagínate si el DNI contuviese nuestra historia clínica. O sea, cualquier persona que lo encuentra puede saber cuáles son nuestras enfermedades. Realmente es una locura la propuesta del Ministerio del Interior. Yo creo que ha tenido más que ver con esta idea de avance tecnológico desenfrenado, y creo que cuando recapaciten un poco sobre los riesgos que este tipo de tecnologías impliquen, van a retroceder. Pero la verdad es que es muy difícil que recapaciten si desde la sociedad no les reclamamos que cuando hacen las políticas públicas tengan en cuenta nuestros derechos.
Ni hablar de olvidarse en el lavarropas, no es una gran idea para un DNI con dos chips, ¿no?
Sí, no, totalmente. En realidad la verdad es que los chips en los DNI es algo que viene de los pasaportes, por imposición de Estados Unidos básicamente, la necesidad de contar con información de manera electrónica en cada uno de los pasaportes, es algo que se ha impuesto en general a casi todos los países del mundo. Y la incorporación a los registros de identidad, yo solamente lo he visto en casos como Pakistán, por ejemplo.
Ajá, ¿y cómo funcionó?
No, es digamos, en el caso este que te menciono de Pakistán, tiene que ver con una sociedad de control, una sociedad muy poco democrática, por no decir no democrática, y creo que en Argentina no nos merecíamos tener ese tipo de instrumentos de registro de los ciudadanos. Creo que el DNI, si va a ser un instrumento de identificación, tiene que tener simplemente la información mínima e indispensable para la identificación de las personas, y eso implica que toda la información que se dice que se quiere agregar no tiene que estar incorporada.
Por otro lado, también hay una burocratización de la vida, ¿no? Ya casi todos hemos tramitado un nuevo DNI, y si esto se aplica, habría que empezar a tramitar otro también. Hay como un tiempo que es de uno que termina estando un poco en función de esos cambios, un poco por la fiebre del avance tecnológico que mencionabas al comienzo.
Es que no es casual, o sea, el sistema de registro de la población, que tiene ese nombre, que se lo puso Onganía ese nombre, el sistema de registro de la población que está actualmente vigente es un sistema que tiene por objeto renovarse cada tantos años, por eso los documentos ya no duran demasiado tiempo, sino que duran muy poco, y el registro permanente implica que la información que el Estado toma sobre nosotros es apilada sobre capas y capas de información que mantienen actualizados nuestros datos biométricos y que permiten justamente un mayor registro sobre la población. Y eso es problemático porque básicamente se avanza sobre nuestra privacidad sin que se nos explique claramente cuáles son los objetivos legítimos e imperiosos del Estado que tiene que seguir para proceder de esta manera.
Es bastante curioso porque por un lado nos parece para protestar o mínimamente para exigir más información cuando el Estado busca estas formas de control, y sin embargo también vemos nuestro propio comportamiento muchas veces en redes sociales donde hacemos público también mucho de la vida privada y muchos de nuestros movimientos también. ¿Cuál es tu mirada al respecto de ese uso que se da de las redes sociales donde se evidencia todo un tipo de vida, ¿no?
Creo que el Estado se aprovecha, no solamente aquí, en todo el mundo. Creo que los Estados en general se han aprovechado de esos nuevos comportamientos que tenemos nosotros. La otra vez, hablando con un experto en la materia, me decía que la privacidad es un concepto muy analógico que tienen las personas de más de 30 o 40 años, y que las nuevas generaciones consideran que la privacidad no es un derecho adquirido, sino que es algo a lo que se puede ceder para obtener determinados beneficios. Y de hecho, si pensamos, por ejemplo, en los servicios que todos utilizamos, desde servicios de correo electrónico gratuitos, en realidad justamente lo que estamos haciendo es que esos servicios no son gratuitos, sino que lo que estamos pagando es con nuestra privacidad, porque básicamente permitimos que todos esos servicios vean todo lo que hacemos, vean los mensajes que enviamos, a quienes se los enviamos, y que en función de eso nos vendan publicidad. Yo creo que los Estados se han aprovechado de esos cambios en las prácticas sociales, y es el ejemplo más claro de esto es Estados Unidos y la National Security Agency, donde se ha buscado acceder al mismo tipo de información que utiliza, por ejemplo, Google para vendernos productos. Bueno, ellos lo utilizan con fin de inteligencia. Hay una coincidencia de intereses muy fuerte entre los Estados y las corporaciones, y creo que hasta que los ciudadanos no empecemos a cambiar nuestras prácticas y tomemos conciencia de los riesgos que existen, esto va a seguir esta pendiente resbaladiza hacia abajo, ¿no?
¿Hay manera de proteger la privacidad hoy con el uso de nuevas tecnologías o es imposible?
Hay maneras, todas conllevan riesgos y costos y beneficios, pero por supuesto, o sea, hay mecanismos de encriptación de los correos electrónicos, se pueden usar clientes de mensajería instantánea que estén encriptados. Existen muchas herramientas, pero existe bastante poco conocimiento sobre ellas. Nosotros en la EC tenemos un blog que se llama Vidas Vigiladas, donde básicamente ponemos información sobre todas estas cuestiones, y estamos trabajando en desarrollar un pequeño artículo sobre el tipo de alternativas de seguridad que los ciudadanos pueden adoptar hoy y ahora de una manera gratuita y sin ningún tipo de costo.
Hay un discurso que también se escucha muchas veces, que es: yo no tengo nada que ocultar, ¿cuál sería el problema de tener un chip en el DNI o de que mis datos o mis correos electrónicos sean leídos por alguien, ¿no?
Claro, Es un discurso muy extendido, pero es absurdo por lo siguiente. No se trata de que una persona tenga o no algo que ocultar. Se trata de que la privacidad no es un derecho individual que pueda resguardarse individualmente. Cuando me preguntaba sobre medidas que se pueden adoptar varias medidas para tener mayor seguridad. Pero la realidad es que, por ejemplo, si yo encripto mi correo electrónico y te envío un correo electrónico a vos y vos no tenés encriptado tu correo electrónico, no se produce una situación de 50% privado, 50% público. Se produce una situación de 100% público. Ese correo electrónico simplemente no es seguro porque una de las partes de la comunicación no encriptó sus comunicaciones. Eso significa que cuando una persona cede su privacidad con este argumento de que no tiene nada que ocultar, lo que en realidad está ocurriendo es que está cediendo también mi privacidad y la privacidad de todos los demás. Esto es lo que hace que el problema sea muy difícil de resolver y esto también es lo que hace que la solución tenga que venir del lado político y tenga que venir de la acción de los ciudadanos reclamando por sus derechos.
Ramiro, decías que hay como una generación que entiende en la privacidad justamente un problema o algo justamente a proteger, ¿no? Esos datos, esas informaciones que no tienen por qué ser públicas. Sí. Y decías que también hay una generación que se ha acostumbrado a que lo privado es público. ¿Cuáles son los valores de la privacidad de la información para por ahí los pibes, las pibas que nos están escuchando y que no entienden por qué sería algo a proteger?
Mira, creo que lo que hemos visto en los últimos años es con el desarrollo de las redes sociales y la práctica de compartir información, más la expansión de los teléfonos inteligentes, es simplemente un cambio de prácticas sociales, pero me parece que no es necesariamente, que no es algo que se haya producido necesariamente así y que vaya a permanecer así. De hecho, creo que en los últimos tiempos uno puede percibir que de manera creciente hay más y más jóvenes que se interesan por sus derechos en línea, porque de manera creciente también viven su vida en línea. Y esto me parece que empieza a generar prácticas diferentes. Me parece que las generaciones futuras van a ser mucho más conscientes de la privacidad de lo que somos nosotros. Nosotros somos los nuevos en el mundo digital, somos los que consideramos que todo es novedoso, que todo es lindo, nos enganchamos con cualquier avance tecnológico. Me parece que las nuevas generaciones van a ser mucho más inteligentes respecto de esto, van a tener mucho más conocimiento respecto de esto, y me parece que los jóvenes de hoy en día, los chicos que hoy tienen 8, 9, 10, 11, 12 años, van a tener una conciencia mucho más fuerte respecto de sus derechos de lo que lo tenemos nosotros.
Ramiro, muchas gracias por tu tiempo. Te mandamos un saludo.
No, gracias a vos.
Ramiro Álvarez Ugarte, abogado e integrante de la Asociación por los Derechos Civiles, ante el anuncio del ministro del Interior, Florencio Randazzo, que firmó un convenio con la Real Casa de la Moneda de España para que el Documento Nacional de Identidad argentino incorpore más tecnología. Según informaron, el documento tendría dos chips, uno con los datos identificatorios de la persona y en el otro cada persona podría tener incorporados los datos de su historia clínica, del ANSES, del PAMI y de la tarjeta SUBE. Desde la Asociación por los Derechos Civiles y la Fundación Vía Libre expresaron su preocupación ante este anuncio por la falta de privacidad que implicaría en nuestras vidas.